COPE Albacete.
Estar informado.
Venga, vamos a decir que ya los 15 grados en el centro de Albacete. Una previsión cultural para hoy. Los profesores del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha ofrecen un concierto a beneficio de Manos Unidas de Albacete. La recaudación va a servir para colaborar en el proyecto Construcción de Aseos en Residencia de Niños en el norte de la India. El concierto se celebra en el Auditorio Municipal a las 8 de la tarde con un donativo de 5 euros, que es de 3 euros para estudiantes. Es la 1 de la tarde, 6 minutos, coloquios del vino en COPE. Continuamos.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En Albacete hay muchas peluquerías y todas muy buenas. En Albacete hay muchas peluqueras y todas muy profesionales. Pero en Albacete solo existe un salón dirigido en exclusiva por Ana Romero. Únicamente en Tesifonte Gallego 2 encontrarás a Ana Romero. Recuerda que abrimos todos los días y que no es necesario reservar hora. Ana Romero, la peluquería de Albacete.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
En Bodegas Hermanos Torres de Madriguera ya tenemos a tu disposición nuestra vinoteca y tienda de productos típicos. También abierta los domingos de 11 a 13.30 horas. En ella encontrarás los mejores productos gastronómicos y nuestros vinos Furor y Casvin. También Riberas, Riojas y Ribeiros. Nos encontrarás en Pablo Picasso 65 de Madrigueras. Bodegas Hermanos Torres.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Ampliamos estos coloquios del vino con la presencia de nuestro buen amigo y compañero Nacho García. Hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya he visto las primeras golondrinas del año esta mañana.
Pues se van a caer.
Ya esto ya no tiene marcha
atrás. Se van a caer mañana, ya verás. Sí, bueno,
buenos días.
¿Qué te trae hoy por coloquios del vino? Que siempre te trae algo especial.
No, un par de brindis, una información muy positiva para el mundo del vino de 36 expertos mundiales sobre los beneficios del consumo moderado de vino y una pregunta.
Suéltala al aire.
Bueno, sí, los tapones, pregunta un oyente de aquí de Albacete, si los tapones de rosca indican que el vino es de una calidad inferior a los tapados con otros sistemas.
Pues mira, eso lo va a contestar dentro de nada, de unos minutitos, el sommelier. A ver qué nos dice.
Me dicen el
por supuesto, con música de José Mercé y, por supuesto, con Global Caja, especialistas desde hace muchísimos años en cualquier servicio y producto bancario y, en especial, los relacionados con el mundo del campo. ¿Qué nos dices, Ángel, venía de lo que después vamos a beber?
Venía de camino, el coloquio del vino no puede faltar una botella de vino. He pasado por Charcutería de Gustos, en la calle Teodoro Camino número 2. He visto a un buen amigo, David Molina. Y le he dicho que veníamos para acá y que qué vino nos tomamos. Y me ha dado, luego haremos la cata, un vino de la cooperativa Puente de Rus de San Clemente, en Cuenca, que está elaborado con la variedad Tempranillo, y es de la añada del 2012. Y me han dicho que es el último que ya tienen porque ya han puesto a la venta la añada del 2013. Después, aprovechando a que está aquí Álvaro, seguiremos comentando más cosas.
Muy bien. Nos acercamos ahora a esa aplicación que decíamos, o todo un mundo Agrisad, porque Agrisad no es solo una aplicación, también es una página web, también es mucho trabajo. Hasta llegar, por ejemplo, a lo que presentasteis la semana pasada, ¿cuánto trabajo hay, Vicente?
Pues muchísimo. Es el resultado del desarrollo de conocimiento y tecnología de mucha gente que tomó la iniciativa allá por el año 1995, que parece que fue ayer, No precisamente pensando en aplicaciones concretas como las que estamos haciendo ahora, sino en usar la teledetección, las imágenes de satélite, como testigos de lo que ocurría en el campo. Entonces había una necesidad en Albacete, que era documentar los regadíos, el histórico de regadíos, y por ese motivo Albacete fue pionera en el uso de los satélites ya en el año 95. Se usaba básicamente para temas administrativos y de investigación, pero como consecuencia de aquello se creó un grupo de trabajo en la universidad, que luego se consolidó en el Instituto de Desarrollo Regional, un grupo de trabajo puntero a nivel mundial en el conocimiento de la teledetección de satélite. Y a raíz de ahí, nosotros ya como agricultores, como técnicos agronómicos, tuvimos acceso a gran parte del conocimiento que ellos habían desarrollado hace unos 6-7 años. Y empezamos a trabajar en cómo podíamos integrar toda esa tecnología maravillosa y toda esa información, esos datos que ellos generaban, cómo lo podíamos integrar en nuestro día a día en el campo, en la toma de decisiones, en el control de cultivos, que es lo que hace un agricultor al final. El agricultor va al campo a ver cosas, pues pero estamos limitados por perspectiva, por capacidades. Entonces la teledetección es un complemento a lo que vemos en el campo.
Supongo que vuestra intención es ponerlo cuanto más fácil, mejor, ¿no? Sencillo y accesible. Y alguien al llegar te ha dicho, esto es el futuro, y tú has dicho, no, es el presente.
Es el presente porque es una realidad, no estamos elucubrando con qué se podrá hacer en el futuro, estamos haciendo cosas que ya se están haciendo.
¿Qué cosas? Ponnos ejemplos.
Y hay agricultores que pagan por esos servicios, que al final es el mejor baremo del éxito, ¿no? No es un lujo el acceder a esto, cubre una necesidad. ¿Qué hacemos? En primer lugar, damos acceso a lo que llamamos secuencias temporales de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos, en grandes rasgos, es que un agricultor ve de su finca, de su zona, de sus parcelas, puede ver prácticamente una imagen de satélite a la semana. Esa imagen de satélite no es una fotografía al uso, tiene información y tiene que se ha tomado con sensores, con lo que se llaman cámaras multiespectrales, que nos dan una información que escapa a nuestros sentidos. Entonces esas imágenes nos permiten cuantificar el desarrollo de la vegetación en cada píxel. Sé que son palabras que suenan raras, pero es que es así.
Traducido al lenguaje.
Un píxel es el cuadradito más pequeño que puede ver la cámara. Entonces, fíjense, con los satélites que estamos trabajando, que son satélites de acceso libre, el píxel es un cuadrado de 10 por 10 metros. O sea, podemos tener información en nuestro teléfono, en nuestro ordenador, de cuadrados de 10 por 10 metros de cualquier parcela del mundo.
Pero te dice grado de humedad y cosas de estas.
Nos dice cómo es, dice? La medida directa que ponemos en manos del agricultor es el volumen de biomasa que está haciendo la fotosíntesis, el volumen de cultivo verde que hay en ese píxel. Eso está relacionado con el agua, está relacionado con el manejo que se ha hecho y nos permite prever cosas y tomar decisiones.
Los del vino, que tenemos miles de hectáreas de viñedo por ahí plantadas, vamos a ver, alguien que tenga viña, ¿esto cómo le puede beneficiar? O sea, ¿cómo puede mejorar el vino o puede gastar menos? No sé.
El gasto siempre es relativo porque no sabemos lo que está gastando el agricultor, pero lo que sí es innegable que puede mejorar el vino. ¿Por qué? Porque es la mejor herramienta para gestionar el riego. Entonces, para hacer un buen vino, como dicen los enólogos, hace falta buena uva. La buena uva en nuestra zona se produce en un equilibrio entre el secano y el riego. Se produce con un manejo adecuado del riego. Entonces, el riego en la viña, si queremos hacer uva de calidad, hay que modularlo haciendo que la viña sufra lo que llamamos estrés. ¿Estrés qué quiere decir? Pues que la viña no tiene todos los recursos hídricos que ella quisiera. O sea, si tiene capacidad, digamos, de consumir 50 de agua, pues a lo mejor le damos 25. ¿Por qué? Porque ese estrés es el que provoca que se sinteticen los compuestos aromáticos, que al final son los que van a dar aromas y sabores al vino. Entonces, ¿qué nos permite la teledetección? La teledetección nos permite cuantificar el techo de ese consumo de agua, que va a depender del volumen de hoja que tenga el cultivo. Entonces, sabiendo ese techo de consumo de agua semanal, nosotros podemos aplicar la reducción que creamos conveniente para inducir distinto grado de estrés. Ajá.
La última.
Con 40.000 kilos por hectárea, que es la producción que quiere Castilla-La Mancha, van a hacer falta muchos 30, píxeles. 30.
No, 40.000, obviamente, yo como suelo decir cuando hablamos de viña, hacer uva, hacer vino de uva de calidad con producciones inferiores a 10 toneladas sale solo. Sale solo. Eso no.
10.000 kilos por hectárea.
Con menos de 10.000 kilos, la calidad de la uva sale sola. ¿Sí? Sale sola, sin hacer nada. Por eso la. Hacer entre 10 y 20 toneladas ya requiere conocimiento y tecnología. Y hacer buena uva por encima de 20 toneladas ya es un milagro.
Aquí tenemos 30, ¿no? Por recuerdo, simplemente por
30, oye, he dicho 40,
eso ya, 30. Eso ya es un milagro. Eso es no va milagro, a ser buena uva.
Vale. Aquí cada semana hacemos del pan buen pan y del vino un vino extraordinario. Al pan pan y al vino vino, Chema Rodríguez Carretero.
Se me ocurre, ya que nuestro alma mater está recién llegado de Florencia y viene encantado de cómo se trata allí al vino y, por supuesto, a la gastronomía, acordarme de Leonardo y de su taberna de los Tres Caracoles. Y es que el genio tenía en su vida cotidiana la sana costumbre de tomar vino, lo cual, desde el punto de vista sanitario en aquella época, resultaba bastante más seguro que beber agua. Resulta que alguien tan atrevido intelectualmente, tan innovador, tan inquieto, cuyo dominio de tantas cosas y disciplinas le hizo ser el paradigma del hombre del Renacimiento, no podía estar alejado de la cocina y tampoco del vino. En ese terreno, también Da Vinci tuvo algo que decir, y no poco. Leonardo trabajó como camarero primero y después en los fogones de aquel establecimiento florentino llamado la Taberna de los Tres Caracoles, muy cerca de Ponte Vecchio, y también innovó. La cocina era muy básica en aquel lugar y en aquellos tiempos, y allí este creador y visionario también hizo que la gastronomía pasara de la Edad Media al Renacimiento. Preparar gelatina de pescado, una sopa de caballo o unas criadillas de cordero con crema fría en la Florencia del siglo XV era, gastronómicamente hablando, tan revolucionario como en astronomía decir que la Tierra no era sino uno más de los astros que pululaban por el universo. Incluso ya trabajando para los Sforza en Milán, diseñando obras de ingeniería, incluso baluartes y máquinas de guerra, siguió cocinando y era capaz de disimular cualquier pieza de casquería entre dos rebanadas de pan, anticipándose al castellanizado emparedado que mucho más tiempo después inventó un tal sándwich. Y en pago de uno de sus trabajos, Ludovico le pagó con un viñedo en el que cultivó una variedad de uva llamada Malvasia di Candia. También diseñó cubiertos hasta entonces desconocidos y escribió sobre el buen comportamiento y modales que había de tenerse en la mesa. Conocemos algunas de sus recetas como esta que voy a contar tras publicarse el Codex Romanov, y la escribió así: tomad tres pastores, lavadlos y limpiadlos cuidadosamente, luego hacedlos entrar en las cocinas para que elijan aquellas hierbas que sus ovejas comen en mayor medida. Machacad esas hierbas muy bien para hacer una pasta con aceite que extenderéis toda ella con suma generosidad sobre la oveja. Y esta oveja la cocinaréis cubierta de una costra de polenta dentro de vuestro horno. Este plato es así llamado porque, gracias a los excelentes pastores, lo que está dentro de la oveja está asimismo fuera de ella, y de esta forma no entran en pugna los sabores. Ay, amigos, Leonardo, genio y figura, hasta en la cocina y en el vino.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Álvaro de Miguel, ha quedado pendiente una pregunta que a lo mejor puedes contestar. Lo del tapón de rosca que decía Nacho.
Pues yo pienso que no. Es decir, el que sea tapón de rosca no quiere decir que sea un vino malo o sea un vino bueno. El tapón de rosca lo único que hace es tener un vino y, la verdad es que, como quien dice, mantenerlo. Porque hay una gran diferencia. El tapón de corcho es un ser vivo también y deja respirar y que evolucione el vino. Tú puedes tener un vino, guardarlo y al cabo de los años va evolucionando. Con un tapón de rosca no. Un tapón de rosca, digamos que lo sellas y ya está. Y se queda el vino tal y como sale de bodega. Creo que en eso no estoy equivocado, ¿verdad, don Ángel?
No. Bien.
Hay matices.
Como todo en esta vida, ¿no? Como todo en esta vida. En fin, esto lo comentamos otra ocasión. Miguel, se celebra
el campeonato
que
próximo lunes 13 de marzo en Tomelloso, cuarto campeonato de sumillería de Castilla-La Mancha. ¿Se dice sumillería o sumilería?
Sumillería. Vale. Sumillería.
Vale. Sí. Cuéntanos en qué consiste, quién se puede presentar.
Mira, este es un campeonato que está abierto a cualquier persona de Castilla-La Mancha que sea o bien sumiller o trabaje en una tienda especializada o trabaje en temas relacionados con el vino. El único requisito es que sea aquí en Castilla-La Mancha, porque si gana nos representará a todos los castellano-manchegos en el campeonato nacional, y de ahí, si gana, se irá a un internacional, y entonces es el único requisito ese.
¿Qué pruebas se hacen para eso?
Pues la verdad es que las pruebas son relativamente muy fáciles. Pues la primera se hace primero una semifinal. En esta semifinal lo que se hace es una prueba escrita con temas bastante variados. Es decir, no solo se refieren a vino, sino te pueden hablar de... Una de las preguntas puede ser, a lo mejor, cuántas partes tiene un jamón o qué tipo de queso se utiliza para... etcétera. Entonces, a partir de ahí, luego tienes otra prueba en la cual, mediante una copa oscura, tienes que saber distinguir lo que te ponen en esa copa. Puede ser un vino, un destilado, una cerveza, un té, una cerveza, puede ser cualquier tipo de cosas. Entonces tienes que hacer una cata. No tienes que decir de qué añada es ni qué bodega es, porque eso ya sería para, vamos. Pero simplemente es acertar qué es lo que estás catando. A partir de ahí, pues pasas a una final. Una final en la cual hay tres semifinalistas. Esa semifinal, principalmente lo que tienes que hacer es un servicio de vino, como si tú estuvieras en un restaurante y alguien viene y te pide una botella de vino, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Decantarla, servirla en copas, hablarle del vino y comprobar si esa botella está en buen o en mal estado. Una vez acertado eso, lo que pasa es también hacer una, lo que se llama una carta errónea. Te presentan una carta con distintos tipos de vino, sus denominaciones y sus uvas. Y tú tienes que decir si efectivamente esos vinos son erróneos o no son erróneos. Eso es, se dice bastante pero, fácil, pero...
Sí, pero estáis entre hostelero, enólogo, psicólogo, un poquito de todo.
Un
eso,
poquito
¿no?
de todo, efectivamente.
No hay estudios de sommelería, ¿no?
Sí, sí hay estudios de sommelería. ¿Ah, sí? El único problema que hay es que no hay nada arreglado. Ah. Aquí hay, como dicen, o mucha picaresca o mucha buena intención, pero bueno, no hay nada arreglado. Sí que es cierto que estos días hemos estado en la Asamblea General de la Unión Española de Sommelieres, de la UAES, de la Unión de las Asociaciones de Sommeliers Españoles, y sí que se ha hablado de ello. Se tiene intención de que ya por lo menos haya algún tipo de reglamentación en este aspecto.
¿Seguís haciendo, manteniendo ese momento de un cierto acojone cuando servís un poquito de vino en una mesa de ocho y alguien tiene que decir a ver cómo está ese vino, si está bueno, que se sirva o no se sirva? ¿Eso se sigue haciendo o no?
Sí, sí se sigue haciendo. Siempre el, el servicio del vino siempre tiene que probarlo a alguien. Y también pasa muchas veces que entre esos ocho a lo mejor a alguien no le gusta y muchas veces se cambia la botella, o sea que en ese aspecto no hay ningún problema.
¿Os parece que sirvamos nuestro vino?
Me parece, venga. Me parece.
Pues vamos a servir, bueno, primero lo descorchamos, claro. Ahora, preséntenos, don Ángel, usted este vino que viene del Degustos.
Reiteró, Puente de Rus, crianza 2012, elaborado con la variedad Tempranillo de la cooperativa Puente de Rus de San Clemente. Don Miguel, don Álvaro de Miguel, ¿usted lo ha probado?
Pues sí, la verdad es que lo he probado. Me ha sorprendido mucho porque es un vino bastante fresco y conserva toda la fruta. No hay, siendo un crianza, no tiene así tanto resto de madera que muchas veces nos deja en la boca esa nota como que es un poco agrio o amargo. Entonces está bastante bien equilibrado.
Teniendo en cuenta que esto sí que es arte efímero, ¿eh? Porque cuando lo probamos y no bebamos, no volveremos a beberlo, porque según nos dicen, esta añada del año 2012 no existe, ¿no? Con lo cual, buena cosa. Álvaro, un sommelier no es un enólogo.
No, no es enólogo. No, no tiene por qué serlo. Hay gente que también estudia enología, pero no, no es enólogo. Yo, como siempre digo, es un camarero experto en vinos y destilados, cervezas, etcétera.
Sí, pero con competencias distintas.
Con competencias distintas. Tiene otro rango distinto dentro de lo que es el sector de hostelería, pero sí que es una persona más especializada en ese aspecto.
Y para participar en ese concurso del día 13...
Animarse.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Animarse. Animarse, todo aquel, como ya he dicho, todo aquel...
Dicen las bases aquí, perdón Álvaro. Sí. Todos los pueden participar todos los sumilleres, camareros, jefes de sala, comedor, bares, catering, tiendas especializadas, grandes almacenes donde hay un apartado, tienda especializada, departamentos de alimentación, es decir, muy abierto.
Está muy abierto, claro, está muy abierto a todas las personas que están interesadas en esto. Y la verdad es que es muy fácil, simplemente con que se metan en nuestra página web, que es www.sumilleresyamigosdelvino.com, ahí encontrarán todas las bases y el formulario de inscripción.
Es en Tomelloso esto, ¿no?
Es en Tomelloso. Se realiza en Bodegas y Viñedos Verum este año. Uh-huh. Todos los años intentamos cambiar de sitio, es ya la cuarta vez que lo hacemos, pero siempre identificándonos con alguna bodega de la región.
¿Es
alguna
un día? ¿Se come? Se
es un día.
Que se hace allí.
Es un día. Se empieza a las 8 de la mañana y se acaba a las 2 de la tarde. Antes lo hacíamos un poco más largo porque tenemos un showroom con distintas bodegas de la zona que nos acompañan y demás, pero vemos que se alarga mucho. Con lo cual en una mañana nos parece bastante suficiente para todos los empleados.
Bueno, y con este vino de San... ¿Sí? ¿Vas a decir?
No.
Con este vino de San Clemente...
El brindis.
¿Por qué brindamos?
Yo tenía apuntado hoy por un curso que ha finalizado hace unos días, destinado a hombres y mujeres que se quieren dedicar a la agricultura y ganadería aquí en Castilla-La Mancha. Lo ha impartido la Junta. Demandan agua, lo que más pide esta gente. Y bueno, la Junta ha dicho que tiene 50 millones de euros para esta gente, para que vivan del campo, o por lo menos lo intenten vivir del campo.
A mí los más valientes me parecen todavía los ganaderos, más que incluso que los agricultores.
Y más con la Celtibérica, cosa de esa forma.
No, estuve el otro día y me sorprendió, de verdad, Nacho. Me sorprendió ver a... Creo que eran 84 personas allí metidos.
Sí, en el curso este, claro que sí. Me alegra muchísimo.
¿Ese es el bueno o el malo?
Ese es el bueno y el malo, lo siento, pero no al botellón, por favor, no al botellón. 7 personas ingresadas del pasado jueves Lardero, y lo dijo la policía local aquí en COPE. Menos gente, pero cada vez más joven. Así que, por favor, a nuestros políticos, pónganse las pilas y alternativas.
Y ninguno bebía vino.
Ninguno bebía vino.
Vale. Bueno, ya sabes.
Bueno.
Sí, de eso. Y también podemos brindar por el futuro hecho presente, el que nos ha presentado hoy a Grisad. ¿Cómo incorporarse al mundo Agrisat?
Pues muy sencillo, entrando en nuestra página web, como todas las empresas tecnológicas, www.agrisat.es, y ahí se verán las bases, las opciones que tiene de contratación, y se puede poner en contacto con nosotros para la formación y el asesoramiento más adecuado del producto que ellos puedan necesitar.
Podemos seguir hablando de Fenavín y alguna de las novedades que va a presentar.
Se acerca Fenavín. Me consta que la mayor parte, por no decir todos, de los ya están ocupados. Hay una lista de espera para bodegas que no participen y puedan ser sustituidas por otra. De modo que una vez más, una edición más, se confirma el gran éxito de la Feria Nacional del Vino en Ciudad Real, que todos debemos apostar por ella y presumir de ella.
Eso, Ángel, fuera de España se conoce, en sitios cercanos de Europa se sabe que está Fenavín y que se hace.
Siempre hay grandes ferias en Europa, en Alemania,
está en Probain, luego tenemos también en Burdeos, que además este año también se celebra, pero sí, Fenavín a nivel mundial es muy conocida y es una de las grandes ferias del vino, no voy a decir la más grande de España, pero sí que es una de las mayores que existen aquí en España.
Y fijaros que siempre yo la imagen que tenía de un sumiller viendo aquí a Álvaro, o sea, un tío, siempre me acuerdo de Adán Israel, con cariño, amigo, grande.
Sí, grande, además grande.
Con una cosa un puesta experto. Así de cuero, con una cucharilla. Aquí,
sí, el tastavín.
Tastavín, ¿no? Ahí puesta y tal, y bueno, pues has visto, no
Miguel,
no,
si
no,
alguien quiere
no
ver,
no mordemos, no
si
mordemos.
Si alguien quiere ver cómo es Álvaro de Miguel, es muy fácil, redes sociales de este programa, muy sencillo, incluso la página web cope.es tiene ahí acceso, incluso puntearemos ahí un enlace para esa página vuestra en la que pueden informarse sobre este cuarto campeonato de sumillería de Castilla-La Mancha, al que no me puedo presentar, bueno, tengo las dotes, pero animo, por supuesto, a que la gente se presente. ¿Alguna cosita más que se nos haya quedado pendiente, Álvaro?
Nada más, simplemente lo mismo que has dicho, animar a todo el mundo que le interesa este mundo a seguir aficionando y sobre todo a seguir bebiendo vino.
Y al sector, a que se interese por el mundo de la sumillería también, y que lo incorpore y que, bueno, que no hace falta que sea específico sumiller, que puede ser sumiller y trabajar en el propio restaurante.
Trabajar en el propio restaurante y aprender. Para ello...
Sería fundamental, Miguel, que hubiese un camarero especializado en vino en todos los restaurantes. Llamémoslo como queramos.
Vicente, muchísimas gracias. Vicente Bodas, de Agrisad. Enhorabuena por el futuro hecho presente. Y nos seguiremos encontrando, seguramente.
Gracias a vosotros por haberos hecho eco de esta
os llamaremos para la 20 novela. Militaria que tenemos.
Nacho García, Ángel gracias. Ramírez, gracias, habituales. Hola. Como siempre. Pues nosotros, de la mano de Global Caja, como cada semana, decimos hasta la próxima. Si te has perdido algo, en nuestra página web, como siempre, y en redes sociales, Coloquios del Vino. Un placer.